La segunda carta de Juan, versículos 1 a 3. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos enseñes hoy, empezando este estudio de este libro en tu palabra. Te pedimos que podamos aprender la importancia de esas dos cosas de las cuales hemos leído, la verdad y el amor. Enséñanos, te pedimos como iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Pues empezando hoy, como ustedes ven, vamos a empezar un estudio de los dos libros más breves de toda la Biblia, que es Segunda y Tercera de Juan. Sabemos que el apóstol Juan escribió 5 libros. El Evangelio de Juan, que habla de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que estudiamos aquí en la iglesia hace algunos años. Este libro fue escrito para que creamos en Cristo y para que tengamos la vida en su nombre. El apóstol Juan también escribió la primera carta de Juan, Primera de Juan, que es el primer libro que estudiamos juntos como iglesia hace 6 años. Y ese libro tiene como su tema lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Es decir, el libro de Primera de Juan fue escrito para asegurarnos de que somos cristianos o para enseñarnos que no lo somos, por medio de lo que creemos y cómo vivimos. Si no estabas aquí para el estudio, recomiendo que escuches los mensajes si puedas, porque el libro de Primera de Juan nos provee con mucho contexto para Segunda y Tercera de Juan. Pues sería bueno para por lo menos leer el libro o escuchar los sermones si posible. Y también Juan el apóstol escribió el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que Dios mediante un día vamos a estudiar. Pero vemos aquí que Segunda y Tercera de Juan son dos libros muy relacionados con Primera de Juan. Posiblemente las tres cartas fueron escritas juntos. Por lo menos esas dos cartas que vamos a estudiar se refieren mucho a los temas en 1 de Juan, que es lo que ya dije. 1 de Juan habla de lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Y en 2 y 3 de Juan vemos mucho los temas de la verdad y el amor. Es lo mismo, la verdad, creencia. El amor, conducta. Entonces Juan se enfoque en este tema, en esos temas otra vez, en esos dos libros. Pero mientras 1 de Juan es un libro que nos ayuda a examinarnos para ver si somos cristianos o no, es un libro que nos anima con las pruebas de que si somos cristianos, 2 y 3 de Juan son cartas muy breves. Una escrita a una iglesia local y la otra escrita a un líder en la iglesia local, tal vez la misma iglesia. Los dos libros hablan de este tema del amor y la verdad. Los dos libros tocan el tema de la hospitalidad, es decir, a quienes recibimos a nuestra iglesia. Segundo Juan toca el tema de manera negativa, a quienes no deberíamos recibir nuestra iglesia. Y tercero de Juan toca ese tema de manera positiva, agradeciendo a este líder porque lo había hecho bien. Los dos libros muestran una actitud pastoral hacia la iglesia. Juan el apóstol habla de su amor para con los cristianos en esta iglesia. Dice que se regocijó mucho al saber que ellos estaban siguiendo en la verdad. Pero esas cartas también avisan, advierten en contra del error, que nos enseñan cuán importante es para un líder de la iglesia pastorear siempre en amor, pero también a veces necesita advertir fuertemente en contra de lo que es el error. Obviamente, hoy no vamos a estudiar todo esto. No vamos a estudiar los dos libros en un mensaje. Hoy vamos a empezar nada más el libro de Segunda de Juan y enfocarnos en ese libro por algunas semanas. El tema de Segunda de Juan es la verdad y el amor en la vida de la iglesia local. ¿Okay? La verdad y el amor en la vida de la iglesia local. Es una exhortación a la iglesia a continuar en la verdad y continuar en el amor, aún enfrentando los peligros de los falsos maestros. Podemos ver si tenemos muy claramente, porque la verdad y el amor son mencionados varias veces en este libro tan chiquito. Leamos otra vez, versículos 1 a 3. El anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y será para siempre con nosotros. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Después en versículo 4, Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. En versículo 5, Juan les manda que se amen unos a otros. En versículo 6 dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que es la verdad. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y después en los siguientes versículos, Juan demuestra cómo el verdadero amor trata a los falsos maestros. Entonces todo ese libro tan chiquito tiene que ver con el tema de la verdad y el amor en la vida de la iglesia local. Esos temas son muy importantes, vamos a verlos en cada mensaje. Y es muy importante también que nos enfoquemos en esas dos cosas, en la verdad y en el amor. Porque es muy práctico, ¿no? Es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos la verdad y necesitamos el amor. Y necesitamos las dos cosas juntos. Es decir, no queremos la verdad sin el amor, pero tampoco queremos el amor sin la verdad. El ejemplo que usa Juan en este libro, como vamos a ver, es que el amor verdadero no significa que aceptamos a cualquier persona en la iglesia. El amor verdadero protege a la iglesia local en contra del error, en contra de los falsos maestros, en contra de la falsa doctrina. El hecho de que amamos aquí en esta iglesia no significa que toleramos, ni aceptamos, ni recibimos falsos maestros. Entonces, hay una gran aplicación de esta carta a nuestra iglesia local. Ese es un libro muy importante que podemos estudiar. Porque esta carta, como vamos a ver, fue escrita a una iglesia local, específicamente. Entonces, hay mucha aplicación colectiva aquí, no solamente personal. Necesitamos reconocer la importancia de la verdad en nuestra iglesia local, que significa que deberíamos orar constantemente, que la predicación de la palabra de Dios siempre sea predicada. Que nunca empecemos a estudiar o enseñar otras cosas aquí solamente para amar a toda la gente. Necesitamos orar mucho que solamente enseñamos la palabra de Dios. Necesitamos aprender a asistir todas las reuniones de la iglesia para aprender qué es la verdad. Necesitamos aprender a comparar todo lo que aprendemos aquí con la palabra de Dios. Sea como esos cristianos de Berea, ¿no? En el libro de Hechos. Que dice que escudriñaron la palabra para ver si lo que estaban diciendo enseñados era la verdad o no. Necesitamos la verdad. Necesitamos seguir en la verdad. Necesitamos centrarnos en la verdad. Necesitamos centrarnos en la palabra de Dios y entender la verdad y defender la verdad y después vivir la verdad. La verdad es algo esencial para nuestra iglesia local. Pero también vamos a ver este libro, la aplicación de la necesidad del amor en nuestra iglesia local. Porque podemos tener la verdad, podemos tener sana doctrina, pero si actuamos aquí de manera que los incrédulos que nos visitan no quieren regresar, no porque la verdad es predicada, es otra cosa, sino porque les ignoramos. Porque les hacemos sentir como que son demasiado pecaminosos como para estar aquí. Como que tienen que cambiar algo primero antes de estar aquí. Hermanos, no estamos bien. Y eso ha sucedido. Apenas me di cuenta, alguien me dijo de algo. Bueno, invitó a una persona, esa persona fue tan ofendida. No por la predicación de la palabra de Dios, sino porque una persona le confrontó con un pecado cuando la persona ya ni es cristiano. Entonces ya no quiere regresar. Bueno, por supuesto, con razón. Hermanos, cuando vemos a un incrédulo venir aquí, la primera cosa que hacer no es decirle, estás mal, no te vistes bien, pareces muy femenino, no puedes estar aquí, actúa como hombre, sé como hombre. ¿Por qué? Ni es cristiano, es incrédulo. Un abrazo fuerte, decirle, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Qué, algo chistoso? ¿O qué? La verdad, hermanos, Necesitamos demostrar amor. Por supuesto, si la persona sigue, quiere aprender la palabra de Dios, tenemos que decirle lo que es la verdad. Pero en amor, no juzgando. Son muy buenos a juzgar. Hay una actitud. Había un hombre aquí hace algunos años que estaba en la cárcel. Salió, estaba vendiendo dulces aquí en la calle. Asistió varias veces. Entonces dijo, no quiero estar aquí, pero porque una persona que me ve muy mal, porque yo estaba en la cárcel. Una persona le trató mal. Pues lo que estoy diciendo es eso. Necesitamos ese libro. Necesitamos esta carta. No tanto individualmente cada uno aquí. Esta iglesia ya necesita las enseñanzas de ese libro bíblico. Para que tengamos la verdad, pero en amor. En amor. Bueno, es una carta muy breve, pero muy importante. Tercera de Juan también, que vamos a ver en algunas semanas. Hoy nada más vamos a estudiar los primeros tres versículos. ¿Qué es el saludo? Es una carta, ¿verdad? Entonces empieza con el saludo. ¿A quién está dirigida la carta? Es la introducción al resto del libro. Y vamos a enfocarnos, por supuesto, en esos temas de la verdad y el amor. No en todo detalle, porque vamos a ver en más detalle en el resto del libro. Pero lo que vamos a ver en este mensaje es lo que ya dije. El amor y la verdad en la vida de una iglesia local. Específicamente aquí vamos a ver el tema de que necesitamos un amor en esta iglesia. Que está basado en la verdad. Que nos provee la gracia, misericordia y paz que necesitamos. ¿Okay? ¿Otra vez? Necesitamos un amor en esta iglesia. Que está basado en la verdad y que permanece. Que nos provee con la gracia, misericordia y paz de Dios. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar el tema del amor en, o el amor para con la iglesia local. Como dije, el libro empieza con este saludo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Bueno, el anciano es el apóstol Juan. Sabemos esto por la evidencia de la historia en el primer siglo. También por la misma manera que él escribe esta carta. Es como escribió también 1 Juan y el Evangelio de Juan. Entonces sabemos que este anciano es el apóstol Juan. Pero, ¿a quién se refiere cuando habla de la señora elegida? Okay. Pues algunos dicen que está escribiendo a una mujer en particular. Pero la verdad es que históricamente no vemos ninguna evidencia de eso. No vemos evidencia de que era una mujer en particular. No es muy probable. Lo más probable es lo que ustedes dicen. Que está escribiendo a la iglesia local. A una iglesia local en específico. Y después la carta fue compartida entre otras iglesias locales. Y Juan entonces está usando una terminología, un simbolismo de mujer para hablar de la iglesia. Eso no debe sorprendernos, ¿verdad? Porque leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 21, versículo 9, que este mismo apóstol Juan describe a la iglesia como la esposa del Cordero. Es una descripción que vemos en otros lugares. Cristo es nuestro esposo. Entonces no es raro ver la iglesia descrita en ese término femenino. Entonces el apóstol Juan está escribiendo a una iglesia local y por eso tiene sentido cuando habla de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de esta señora elegida? Pues los miembros de esta iglesia local en particular. Vemos eso confirmado en versículo 13, al final. Juan termina el libro diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Otra vez, obvio, es poco probable que Juan estaba con una hermana escribiendo a su hermana en ese tiempo. Lo más probable es que estaba en una iglesia local escribiendo a otra iglesia local. Eso tiene mucho sentido. Por eso digo, esta carta es tan importante para nosotros porque es una carta escrita a una iglesia local. ¿Y qué somos nosotros? Una iglesia local. Y puesto que esta carta está incluida en la palabra de Dios, significa que no fue solamente para esa iglesia hace 2000 años. Es para nosotros hoy en día. Esta carta fue escrita para la iglesia cristiana del Redentor en el año 2018. ¿Por qué creemos eso? Porque la palabra de Dios es aplicable en cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier siglo. Esta carta sí es para nosotros. Entonces, Juan el apóstol está escribiendo una carta a una iglesia local y empieza hablando del amor. el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. El amor es muy importante en la iglesia local. Y empiezo con los líderes. El pastor, los ancianos, los diáconos, tienen que mostrar amor. Tienen que pastorear en amor, cuidando al rebaño. Cualquier líder elegido, porque empieza con nosotros. Es importante que cualquier líder elegido en la iglesia local entiende que es un líder para servir, para amar, no para recibir mucha alabanza de los demás. Por supuesto, esto no significa que una persona que ama la iglesia nunca reprende la iglesia. Eso no significa que un líder que ama su iglesia nunca confronta a su iglesia, porque es precisamente el amor que demanda que un pastor a veces reprende y confronta. Yo he dicho muchas veces, sería mucho más fácil para mí nunca reprender a nadie. Mi vida sería mucho más fácil, pero no sería amor. El amor también incluye esta parte de reprender. Mi responsabilidad sí es amar a ustedes y quiero hacerlo más. Pero mi responsabilidad no es solamente animar y vendar sus heridas. También mi responsabilidad es confrontar y reprender en amor. Por supuesto, entonces, yo reconozco mientras estudio esos versículos que todavía tengo mucho que hacer. Si quiero seguir el ejemplo del apóstol Juan, yo necesito amar más. Necesito seguir creciendo para mostrar aún más amor verdadero para con ustedes, y yo pido a ustedes que oren por mí para que yo lo haga. Y después, como congregación, ustedes necesitan aprender también a recibir las heridas del que les ama, porque aquí así dice Proverbios 27:6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es decir, es mejor una persona que te confronta con tu pecado, aun si no lo hace muy bien, que una persona con miedo de hablar de tus errores. Una persona te ama y la otra persona no te ama. Obviamente, lo mejor es la persona que te confronta con tu pecado de manera tan bíblica, tan como Cristo, tan humildemente, tan amorosamente, que tú no la puedes resistir. Y por eso otra vez pido que amen por mí, para que yo lo haga de esta manera. Y pido que ustedes oren por sus diáconos que pronto van a ser elegidos, que también nos amen de esta manera. Y por los ancianos que un día van a ser elegidos, que también nos amen de esta manera. En amor. Pero también aquí vemos que este amor por la iglesia local no solamente perteneció a Juan. Es decir, el amor para con la iglesia no es solamente algo requerido de los líderes de la iglesia. Por ejemplo, aquí vemos en el versículo 1. Juan dijo, a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que habían conocido la verdad amaron a esta iglesia local. Aquí vemos el amor colectivo en la familia de Dios. Hay un amor que se debería mostrar en la iglesia. No solamente mi amor para con ustedes. Es el amor entre todos nosotros aquí. Un amor entre hermanos en la iglesia. Un amor entre iglesias hermanas. Un amor mostrado en la iglesia invisible, porque formamos parte del mismo cuerpo de Cristo en el mundo. Eso debería animarnos entonces a amar a nuestros hermanos aquí más. Debería animarnos a amar más a nuestros hermanos en otras iglesias, amar a nuestras iglesias hermanas, que es un tema que vamos a ver al final del libro. Pero también deberían animarnos a nosotros, porque no estamos solos entonces. ¿Quiénes nos aman a nosotros? ¿Quiénes aman a esta iglesia local? Todos los que han conocido la verdad. Algunas iglesias nos aman porque nos conocen. Otras iglesias nos aman aún sin conocernos, nada más sabiendo que existimos en algún parte del mundo. Y debe animarnos, ¿verdad? No estamos solos. Hay amor aquí entre nosotros, pero también hay otras iglesias que nos aman. ¿Por qué? Creemos en la misma verdad. Entonces, este tema de amor es muy importante aquí al principio. Amando a la iglesia, amándonos unos a otros. Pero necesitamos continuar viendo cómo Juan introduce el tema del libro. Necesitamos el amor. Sí. ¿Qué tipo de amor? Es la pregunta. Pues vemos aquí que es un amor, en segundo lugar, basado en la verdad que permanece. ¿Okay? Necesitamos un amor. ¿Qué tipo de amor? Un amor basado en la verdad que permanece. Regresando a lo que ya vimos. En el versículo 1, Juan dijo: el anciano a la señora elegida, sus hijos, a quienes yo amo. ¿Termina así? ¿Qué dice? Yo amo en la verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, puede ser que nada más signifique que en verdad les amo. Pero no parece muy probable. Porque este libro se enfoca tanto en la importancia de la verdad, que lo más probable es que se refiere a eso, a la verdad. Juan está diciendo que ama a esta iglesia basado en la verdad de lo que ellos comparten, en la verdad de su fe, la verdad de sus creencias, la verdad de lo que creen de Dios y Cristo y la salvación. O sea, está hablando aquí de la verdad objetiva de Dios, de la palabra, que es lo que provee la base para el amor verdadero entre cristianos. Por eso digo que esos primeros versículos están introduciendo el tema de este libro. Porque más adelante vamos a leer cuando Juan ayuda a esta iglesia a saber cómo responder a personas que no están en la verdad, personas que engañan, personas que niegan la doctrina bíblica. Porque, hermanos, no amamos a las tinieblas, no amamos el error, amamos a aquellos quien también creen la Biblia. No amamos a aquellos que no creen la Biblia. Amamos a aquellos que creen también en la salvación por gracia, que creen en la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Ese es el único amor verdadero, el amor que está basado en la verdad. La verdad es la base del amor verdadero. El amor que tenemos como cristianos para otros cristianos no es una pura emoción, es algo basado en la verdad que permanece. Sin la verdad no hay amor verdadero. Es muy importante porque afecta cómo también amamos a otras iglesias. Cuando Juan aquí habla de ese tipo de amor entre iglesias, como ya vimos, dice, versículo 1 otra vez, que son todos los que han conocido la verdad que también aman a esta iglesia. Juan no dijo, todos les aman a ustedes, porque no es la verdad. Todos los que han conocido la verdad les aman. Porque los que no conocen la verdad no nos aman. Y de esta manera específica, no amamos a aquellos que no conocen la misma verdad que nosotros. Parece muy fuerte. Pero espero que ustedes vean que está en la palabra de Dios. La base de nuestro amor para con otra iglesia no es un amor basado en la emoción, que nos caen bien. Es un amor basado en la verdad y la palabra de Dios. ¿Qué significa? Vamos a hablar prácticamente. Pregunta: ¿amamos la iglesia católica romana? ¿Sí o no? No. No. Podemos amar a personas dentro de la iglesia, de cierta manera. Amarles tanto que les hablamos de la verdad para que salgan de su error y no vayan al infierno. Les amamos tanto que les advertimos de su error, de esa falsa doctrina. Pero no amamos la iglesia católica romana, porque esa iglesia no conoce la verdad. Es más, no amamos la iglesia católica romana porque ellos conscientemente engañan a la gente y están dirigiéndoles hacia el infierno. Entonces, no amamos esa iglesia. ¡Qué malo! No, hermanos. Nuestro amor está basado en la verdad. No tienen la verdad. En ser en la falsedad, no les amamos. ¿Amamos la iglesia mormona? ¿La iglesia de los testigos de Jehová? No. Porque reconocemos que ellos han rechazado la verdad. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Son herejes, no son cristianos. Como que es Paco que dice, ni son testigos de Jehová. Son testigos de un falso Jehová. No amamos a su iglesia porque su iglesia está dirigiendo a personas hacia el infierno. Por eso digo, necesitamos entender muy claramente, nuestro amor no es para con todos. En el sentido de amamos a personas como amamos a hermanos en Cristo. Amamos a los incrédulos tanto que les advertimos que están mal y necesitan a Cristo para ser salvos. Pero no amamos a esas iglesias falsas, porque nuestro amor está basado en la verdad. Y ustedes saben, hoy en día ese tipo de amor no es muy común ni aceptado en nuestro mundo. El amor hoy en día se entiende como la tolerancia de cualquier persona o institución, cualquier creencia. El mundo de hoy enseña que para amar a alguien tienes que ser tolerante de todo lo que cree y nunca atacar ni negar sus creencias. Hoy en día, si nosotros decimos que no estamos de acuerdo con alguien, somos acusados de ser intolerantes. Y obviamente el ejemplo más duro, no es el único ejemplo, pero es el ejemplo más claro hoy en día, es el ejemplo de la homosexualidad. En nuestro país y en muchos otros países también, existen iglesias que aceptan a homosexuales no arrepentidos en la membresía de sus iglesias. A veces les ordenan ser pastores y líderes en sus iglesias. Pues según ellos, tenemos que amarles. Dios nos manda amar. No podemos amar si estamos rechazando su estilo de vida. ¡Pura basura! Esa es pura basura. Es una mentira completa de Satanás. Nosotros amamos tanto a las personas perdidas en su depravación, ya sea el pecado de homosexualidad o cualquier otra cosa. Les amamos tanto que rechazamos su estilo de vida. No permitimos que sean parte de la iglesia y les llamamos arrepentimiento. Esto, hermanos, es el amor verdadero. Cuando no queremos decirles nada, cuando aceptamos su estilo de vida, somos cobardes. Y estamos rechazando a Dios. No, es el amor verdadero que nos fortalece a no aceptar su estilo de vida. Llamarles a arrepentimiento y decirles que Dios puede salvar a un pecador más depravado. Pero si los aceptamos como son, ¿cómo van a ser salvos? Si nunca ven su pecado. No, el amor verdadero está basado en la verdad. Y esta verdad en la cual está basado nuestro amor es descrita en el versículo 2 como la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aquí Juan está explicando a qué tipo de verdad se refiere. Es muy importante porque hoy en día también muchas personas están confundidas. Muchas personas dicen en incredulidad, así como Pilato hace siglos, ¿qué es la verdad? ¿Recuerdan que Pilato dijo eso cuando estaba hablando con Cristo? ¿Qué es la verdad? Creo que Pilato sería muy cómodo en el siglo XXI. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que yo quiero creer es la verdad. La verdad es lo que tú quieres creer es la verdad. Y preguntamos, ¿pero qué pasa si las dos cosas no están de acuerdo? ¡Ah, todo es la verdad! Ni entendemos ya hoy en día lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios y su palabra, nada más. Escuchen bien, la única verdad es Dios y su palabra, nada más. La verdad es lo que tenemos escrita en nuestras Biblias. No hay otra verdad, no hay verdad en ningún otro lugar. Solamente la Biblia es la verdad. Por eso Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entienden bien, su opinión no es verdad. ¿Ok? Su creencia no es verdad, necesariamente. La palabra es verdad, nada más. Si tu opinión está de acuerdo con la palabra, perfecto. Si tu creencia está de acuerdo con la palabra, perfecto. Y si no, no es la verdad. Pero yo siento como sea la verdad, no importa. La verdad está escrita, está aquí, está en nuestro propio idioma, es todo lo que necesitamos. Solamente Dios y su palabra es la verdad. No hay otra. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios. Entonces hemos visto, necesitamos un amor que está basado en la verdad. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos provee? Aquí en versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Juan termina su saludo a esta iglesia con estas palabras. Vemos palabras muy similares en todas las cartas del Nuevo Testamento. Pablo también empieza sus cartas de manera muy similar. Que la gracia sea ustedes, que la misericordia de Dios sea con ustedes. Así empieza sus libros. Pero aquí son los últimos 5 palabras que hacen la diferencia. En verdad y en amor. ¿Ustedes ven cuántas veces Juan usa esas palabras aquí al principio para introducirnos al tema del libro? Entonces, eso no es solamente una bendición del apóstol a la iglesia. Eso no es solamente una oración para esos cristianos, sino nos enseña algo muy importante en cuanto al amor y la verdad. Necesitamos tener un amor para con la iglesia que está basado en la verdad, porque esas cosas son lo que Dios usa para darnos su gracia, misericordia y paz. Es decir, ¿ustedes quieren la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios? Aquí nos dice cómo los recibimos. En verdad y en amor. La gracia, misericordia y paz que vienen de Dios y su Hijo Jesucristo es algo que recibimos, algo que Dios provee en verdad y en amor. Es decir, no hay gracia, no hay misericordia y no hay paz sin la verdad. Y tampoco sin el amor. La verdad y el amor son las claves que Dios usa para proveernos su gracia, misericordia y paz. ¿Qué son esas cosas? Bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Su misericordia, su compasión para con nosotros, muchas veces demostrada en no darnos lo que merecemos. La paz es estar reconciliados con Dios. Y vemos específicamente que es la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Un énfasis aquí en Dios como Padre. Es un Padre celestial, es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre perfecto. Es un Padre que cuida a sus hijos hasta tal grado que derrama sobre nosotros su gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz basados en el amor y la verdad. Muchas personas no entienden esto. Muchas personas hoy en día piensan que Dios las va a salvar por su gran amor. Pero viene la parte de la verdad. Esas personas no reconocen que ellos tienen que entender primero quién es Dios, qué es su estado verdadero ante Dios, que es perdido, depravado, y que necesitan creer en los hechos del Evangelio, que Cristo vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Es decir, no podemos recibir gracia, misericordia y paz sin la verdad. Tenemos que saber qué quieren decir esas palabras. ¿Quién es Dios? ¿Por qué le necesitamos? ¿Cómo nos salva? Todo eso es la verdad que necesitamos y se encuentra solamente en la Biblia. La palabra es un medio de gracia, un medio de misericordia, un medio de paz. No podemos recibir esas tres cosas sin la verdad de la palabra de Dios. Pero también no podemos recibir esas cosas sin el amor. Ante todo, el amor de Dios para con nosotros. Porque por su propia definición, no merecemos la gracia, tampoco la misericordia, tampoco la paz. Dios nos da o nos ha dado esas cosas solamente porque nos ama. Porque ama a sus hijos, porque ama a nosotros, a quienes ha adoptado. No podemos tampoco ignorar el infinito amor de Dios para con nosotros en la salvación, cuando nos da gracia, misericordia y paz. Tú sabes que hay alguien aquí, sabes que no tienes paz con Dios. No tienes paz con Dios. ¿Por qué? Pues naturalmente nadie tiene paz con Dios, ¿verdad? Nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos enemigos de Dios. Nacemos rebeldes en contra de Dios. Y así crecemos hasta que Dios derrame la luz del Evangelio en nuestras vidas y nos enseñe: tú me necesitas. Ya no puedes más sin mí. Y Dios nos enseña la verdad por su palabra. nos muestra su amor y nos da esta gracia, esta misericordia y esta paz que tanto necesitamos. Si estás aquí y nunca has creído en verdad que Cristo vino, Cristo vivió perfectamente bajo la ley, después murió en mi lugar, porque yo merezco nada más la muerte eterna, murió para darme vida eterna, se resucitó mostrando que el Padre aceptó su sacrificio. Es el Salvador que necesito. Hoy es el día. La verdad de Dios te ha sido presentada. Ya la sabes. En su amor, Dios ha permitido que estés aquí. ¿Por qué estás aquí? Pues algunos de ustedes están aquí porque necesitan ser salvos. Hoy. Porque han resistido, han rechazado, piensan que están bien. No lo necesito, la necesitas. Y Dios en su amor permitió que estuvieras aquí hoy. Para escuchar otra vez la verdad. Para mostrarte su amor. Para que puedas ser salvo. Entonces, hermanos, vamos a pedir a Dios que nos enseñe mucho por medio de ese libro, porque lo necesitamos. Necesitamos otra vez como iglesia enfocarnos en la verdad. Ah, tenemos toda la verdad, pastor, ¿verdad? No necesito más. Siempre necesitamos ser enseñados más y más de la palabra. Ustedes saben por qué enfatizo tanto la escuela dominical. Y algunos de ustedes se ofenden mucho, pero así es. Oh, pastor, la escuela dominical no está en la Biblia. Ah, perdóname. ¿No quieres aprender más de tu Dios? Es una pregunta verdadera. Quiero saber. Porque si no, podemos cerrar todo eso y ya, adiós. Honestamente, ¿no quieres aprender más de tu Dios? Ustedes que no vienen. Esta carta nos enseña la verdad, la verdad, la verdad es importantísima. Sin la verdad no hay amor. Pastor, ¿por qué no hay más amor aquí entre nosotros? Posiblemente porque todavía necesitamos más verdad. Y tampoco podemos ignorar la otra parte, amar. Amarnos unos a otros, como Dios nos ha amado a nosotros. Necesitamos siempre más verdad, pero necesitamos siempre mucho más amor también. Ah, pero tú no me amas, pastor, porque apenas me reprendiste. Precisamente, te amo tanto que te reprendo. Amo tanto a esa iglesia que les reprendo. Porque no está bien. Cuando hablamos tan espiritualmente, constantemente, somos ejemplos de ser cristianos y ignoramos la mayoría de las reuniones de enseñanza de la iglesia local. Si eres un incrédulo, entiendo perfectamente. No quieres nada que ver con Dios, entiendo. No espero nada de ti. Si dices que eres hijo de Dios, no entiendo. No te entiendo, la verdad. Pido que regreses para estudiar ese libro, para que estemos en un mismo canal aquí en esta iglesia, en un mismo sentir. Hay iglesias que solamente tienen una reunión a la semana, tal vez estarías más cómodo allá. Si solamente quieres servir a Dios hora y media los domingos, esa iglesia no va a ser así. Les digo, para que sepan, para que no sea sorpresa. Aquí vamos a servir a Dios. Intentar por lo menos 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí estamos para estudiar la palabra de Dios juntos. Y es lo que necesitamos. Más verdad, más amor en esta iglesia local. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tu palabra no solamente nos enseña, sino también nos reprende a veces. Señor, te damos gracias porque esta iglesia local existe. Es un milagro que tú has hecho aquí entre nosotros, que aquí estamos, que queremos la verdad y que queremos amar. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes aún más a entender la importancia de aprender más verdad y aprenderla juntos. Estamos tan tentados, Señor, como tú sabes, a vivir nuestras vidas cristianas aisladas. Te pedimos, Señor, que esta carta nos pueda convencer como iglesia, como este cuerpo, de poder aprender más juntos y orar más juntos y así amarnos unos a otros mucho más. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque no es fácil, pero tampoco es imposible porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Cámbianos, te pedimos, Señor, transfórmanos, cambia nuestras prioridades, rompe nuestros corazones tan duros. Te pedimos, Señor, que nadie puede salir de aquí pensando que está bien. Nadie, Señor. Necesitamos más verdad, necesitamos más amor. Convéncenos, te pedimos, Señor, repréndenos, rómpenos, quebrántanos, para que podamos tener más anhelo para ti, más anhelo para tu palabra y mucho más amor unos con los otros. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.